linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
En 3 horas estarán de pie y cara a cara los dos candidatos a presidir la primera potencia del mundo todavía. Se enfrentarán en el debate presidencial Joe Biden y Donald Trump. Las elecciones son dentro de unos meses, en noviembre, pero este debate, sin duda, puede marcar lo que suceda en esos comicios. Muchos de nosotros vamos a estar expectantes sobre cómo se desarrollan ambos políticos en el debate, no tanto por lo que digan, sino por cómo lo dicen. Dos cuestiones. Primero, porque son los dos candidatos de mayor edad de la historia. Entre los dos suman 150 y tantos años, ¿eh? Y segundo, porque las redes sociales no perdonan a nadie y hemos sido testigos de deslices, despistes y mentiras. Ojo, un paréntesis. Es importante recalcar que hay mucho contenido que circula por las redes sociales en este sentido que está directamente manipulado. Por ejemplo, aquel vídeo en el que supuestamente Joe Biden se quería sentar en una silla que no existía, era falso. El vídeo lo cortaron de forma malintencionada y Biden realmente sí acabó sentándose en una silla. Lo movieron los de Trump, por cierto. Seamos prudentes, pues. Lo que es evidente es que abundan los despistes. Hemos escuchado a Biden confundir países, equivocándose de salida. A Donald Trump tropezándose por las escaleras de un avión. Y es que el actual presidente tiene 81 años y su antecesor y rival 78. Evidentemente todos los focos van a estar en si ambos están en las mejores condiciones para dirigir un país como Estados Unidos. Se lo hemos preguntado esta noche aquí en COPE a Cosme Ojeda, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo. Nos confesaba que Trump no se queda atrás en cuanto a deslices.
Trump, por ejemplo, también, o sea, saliva mucho, que se le seca, y tiene unos signos que dan incidencias, aunque tiene algo menos de, o sea, 2 años, no llega a 3 años menos, tampoco está en las mejores condiciones físicas. Ahí ha publicado también el New York Times un largo artículo y The Economist, o sea, un psicólogo experto en estos temas, que dice que no debería haber candidatos de más de 50 años. Yo creo que es así.
La pregunta que nos hacemos todos es, ¿qué pasará? Biden y Trump llegan al debate prácticamente empatados en las encuestas. Es complicado saber si hay un favorito. Todo apunta a que Biden ha recuperado terreno en las últimas semanas, pero en cualquier caso es cierto que es muy ajustado.
Biden tiene una sonrisa simpática y se maneja muy bien, entonces si no comete ningún tropiezo que se quede en casi algún tema en el aire, va a ser difícil que pierda, porque Trump está nervioso y, aunque debería hacer caso, o sea, él en el juicio no ha hecho declaraciones, o sea, ha hecho declaraciones fuera del juicio, pero no ha ido a declarar, que tenía derecho a declarar, porque sus abogados le dijeron, esto va a ser peor si hablas, y les ha hecho caso.
Es evidente que los líos judiciales marcan la carrera presidencial de Trump. De hecho, hace nada fue declarado culpable de 34 delitos en el caso del soborno a la actriz porno Stormy Daniels. Pero no es el único frente judicial que tiene abierto. Los documentos secretos que tenía en casa, en Florida, el asalto al Capitolio en enero del 21, sus intentos por revertir los resultados en Georgia. En fin, no parece que ambos lleguen en su mejor momento por un motivo u otro. Bueno, faltan, como te digo, menos de 3 horas para ese debate que se celebra en Atlanta, en la CNN. Por eso vámonos en directo hasta Estados Unidos, última hora. Corresponsal Juan Fierro, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Ya está todo preparado, Juan.
Casi. Biden está ya en Atlanta. En unos minutos espera que llegue el expresidente Donald Trump. Y estamos ante un debate totalmente histórico, porque nunca antes se habían enfrentado en un debate presidencial un presidente contra un expresidente. El presidente Trump contra el expresidente. El presidente Biden, perdón, contra el expresidente Trump. En este caso, un debate sin audiencia, no habrá público en el estudio de la CNN, y un debate donde se va a cortar el micrófono del candidato que en ese momento no tenga el uso de la palabra, para evitar así interrupciones no deseadas. El presidente Biden ha estado recluido desde el fin de semana en la residencia de Camp David, preparando el debate con sus colaboradores. Por su parte, el candidato Trump no ha seguido realmente una preparación específica, o eso es al menos lo que ha dicho el propio Trump, y personas próximas al presidente Biden afirmaba que el presidente debe dejar a un lado sus logros durante estos 4 años y centrarse en ataques a Donald Trump, en centrarse en la amenaza que supondría una nueva presidencia de Donald Trump, mientras que los próximos a Trump la ruegan que dejen a un lado sus ataques personales al presidente Biden y se centre en cuestiones puramente políticas.
Pues estaremos atentos. Mañana me lo cuentas. Gracias, Juan.
Hasta mañana.
En Europa, esta tarde ha arrancado la cumbre de los 27 que va a aprobar formalmente la continuidad de Ursula von der Leyen al frente de la Comisión, la llegada del portugués Antonio Costa a la presidencia del Consejo y el relevo de Josep Borrell por la Estonia Caja Kallas como alta representante exterior. La italiana Meloni o el húngaro Orbán consideran que se les ha excluido de ese acuerdo que esperan cerrar esta misma noche. Por ahora, lo que ya han pactado es la agenda estratégica de una nueva legislatura. Bruselas, Paloma García Ovejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. No tenemos detalles, pero sí, se ha aprobado tal cual habían pactado o precocinado antes de la cumbre esa agenda. Pacto verde, migración sin novedad, un pequeño añadido sobre la OTAN en el apartado de seguridad y defensa, pero nada más. Ya están las líneas maestras de los próximos 5 años, que no era poco. Ahora está pasando algo ahí arriba relacionado directamente con Giorgia Meloni, porque están votando. Ursula von der Leyen y Kaja Kallas se han salido de la sala. Antonio Costa habría sido ya aprobado, pero efectivamente a la italiana no le ha gustado nada verse fuera de las negociaciones previas. Se sabe que Hungría va a votar en contra de Ursula von der Leyen, pero el resto de líderes confía en que Giorgia Meloni se abstenga. Ya lo sabremos en los próximos minutos. Y por cierto, la cumbre se dará por cerrada. Mañana, todos menos uno vuelven a sus países.
Recordemos, Pedro Sánchez no ha viajado a esta cumbre, ha delegado el voto en el alemán Scholz por el fallecimiento de su suegro. En España, el debate político sigue marcado por el pacto sobre el Poder Judicial acordado por PSOE y PP este martes. Los socios de gobierno insisten en criticar que no se haya contado con ellos. En Moncloa restan importancia a sus quejas para centrarse en los presupuestos de 2025. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Los costaleros habituales de Pedro Sánchez abonan ya el terreno para subir el volumen de sus reclamaciones ante la pretensión del gobierno de aprobar los presupuestos de 2025. Incluso Sumar, y en su nombre Íñigo Errejón, ha mostrado los dientes por el alcance del pacto con el PP del Consejo General del Poder Judicial. Al quite ha salido María Jesús Montero.
A Sumar no se le dan los textos cerrados, y esto el Partido Socialista lo tiene que entender por muchos acuerdos que quiera firmar con el Partido Popular. Nosotros nos tomamos nuestro tiempo.
A un plazo de 6 meses para que el nuevo Consejo General del Poder Judicial presente una propuesta. Eso es a lo que el gobierno en su totalidad, también con Sumar, se ha comprometido.
En Castilla la Esquerra recuerda al PSOE quiénes son sus socios parlamentarios. Gabriel Rufián amenaza con hacérselo todo mucho más cuesta arriba al Ejecutivo.
Con lo que ellos mismos han calificado la maquinaria del fango, cuanto menos lo vemos contradictorio. Así que quizás sí, los presupuestos que primero llamen al Partido Popular.
El entorno de Sánchez niega temer el abandono del bloque de investidura pese a su enfado. El as en la manga del presidente continúa siendo la ausencia enfrente de una mayoría alternativa.
Mañana conoceremos el dato adelantado del IPC de junio. Sabremos cómo se han comportado los precios después de que la inflación repuntara hasta el 3,6 en mayo y acumule 3 meses de subida. Los expertos no esperan buenas noticias. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Estamos en verano y aumenta el consumo y a mayor demanda, más subida de precios. Es lo que reflejará mañana la inflación de junio, después de que mayo dejara un repunte de precios por tercer mes consecutivo. El IPC escalaba 3 décimas, quedando en el 3,6%, sobre todo por el encarecimiento de los servicios vinculados al turismo y la energía. Solo los hoteles costaban el mes pasado un 9,4% más que el año anterior y un 14% más la electricidad. Y la cesta de la compra, aunque moderó la subida, aún costaba un 4,4% más que en mayo del 2023. De hecho, el gobierno ha prorrogado el IVA cero a alimentos básicos y además ha incluido el aceite de oliva.
Y en Bolivia, el gobierno de Luis Arce ha anunciado esta noche la detención de 17 personas implicadas en el intento de golpe de Estado que te contamos en directo anoche. Antes, el ministro de Defensa prometía que la justicia llegara hasta el final con la investigación de los hechos y hacía un llamamiento a la calma a la ciudadanía. El general, ya detenido, asegura que seguía órdenes del propio presidente Arce. Teoría, la del autogolpe, que ha negado esta noche el gobierno boliviano y sobre la que le hemos preguntado hace unos minutos a Mónica Salvatierra, periodista del diario El Deber.
Que el presidente le había pedido hacer algo para levantar su popularidad, pero todavía esta situación está muy incierta. Uh-huh. Y en la ciudadanía hay una corriente muy fuerte de sentir que todo fue una estafa, ¿no? Que todo fue mentira.
Y terminamos de vuelta a casa con información de servicio. Los bomberos de la Generalitat de Cataluña han autorizado esta noche el restablecimiento del tráfico ferroviario en la vía del AVE afectada por el incendio de Tarragona. El fuego ya estabilizado ha obligado además a evacuar a 1.500 personas del camping Montblanc Park, que también han comenzado a regresar ya a las instalaciones.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Quédate con este nombre. Tina. Ha revolucionado la historia de los neandertales. La visión que teníamos de los hombres de Neandertal ha cambiado radicalmente con los últimos descubrimientos. Se creía que eran criaturas salvajes, alejados de nosotros, los Homo sapiens, ya ves. Un concepto que ha quedado desmontado gracias a la última excavación en la Cova Negra, en Xàtiva, Valencia, donde se ha localizado un hueso del cráneo, un hueso temporal, el que se encuentra justo detrás del oído. Esta noche le pone el lazo a la linterna Paloma Serrano con nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues el hueso localizado, apenas, fíjate, es chiquitito, mide 5 centímetros, pero ha aportado mucha información. Su contenido está siendo clave para que los investigadores e historiadores obtengan conclusiones muy interesantes. Mira, Valentín Villaverde es el arqueólogo director de la excavación y profesor de la Universidad de Valencia.
La sorpresa fue mayúscula cuando hicimos una tomografía computerizada para estudiar internamente el hueso, y pues observaron inmediatamente que tenía las malformaciones, únicamente explicables desde la idea de que ese individuo había tenido un síndrome de Down. Pues las conclusiones eran inmediatas, nos llevaba ya a un comportamiento, ¿no? ¿Cómo había podido sobrevivir esa criatura que llegó a los 6 años de edad a pesar de esas limitaciones?
Las personas con síndrome de Down tienen una esperanza de vida de 60 años de media. En el Pleistoceno medio, es decir, hace entre 270.000 y 146.000 años antes de nuestra era, apenas podrían vivir unos meses. Bueno, gracias a estos restos podemos saber que Tina vivió 6 años, algo que no habría sido posible sin la ayuda de su comunidad.
Esa supervivencia es la que precisamente nos informa sobre la conducta y nos habla, pues, del comportamiento social que tenían los neandertales, que va más allá del cuidado maternal, que ya nos lleva directamente a lo que sería la participación del grupo, ¿no? El colectivo, activamente favoreciendo esa supervivencia.
Pues a comienzos de los 80, Valentín empezó a hacer catas en aquella zona. Su objetivo era confirmar los resultados de excavaciones que se habían hecho en los años 50. Desde entonces se ha creado un vínculo entre él y la cueva donde ha trabajado, difícil de romper.
Le tengo un cariño muy especial. O sea, como digo yo en broma a veces a mis hijos cuando eran pequeños, he vivido un año entero dentro de esta cueva, ¿no? Con lo cual sumas los meses y ya acabas conociendo las serpientes casi ya en tu territorio, ¿no? Habitual.
Este huesecillo ha aportado mucha información. Debido a su pequeño tamaño es imposible determinar las causas que provocaron finalmente la muerte de la niña. A pesar de esto, por las malformaciones de su oído interno, se sabe que tuvo importantes problemas. Mercedes Conde Valverde es antropóloga en la Universidad de Alcalá y ha estado hoy en Mediodía COPE.
Su vida seguramente no fuese fácil, porque con esas patologías que tiene en el oído sabemos que tendría una pérdida de audición bastante severa, tendría problemas de equilibrio y tendría crisis de vértigo. Entonces le habría costado tener una vida normal o como el resto de los niños de su edad. Seguramente recibió muchísimos más cuidados que el resto de niños, porque sobrevivió hasta al menos los 6 años de edad.
En ningún momento pensaron que ese huesecito pudiera ser tan valioso como luego se ha demostrado. Es más, lo llevaron al Centro de Investigación de la Universidad Complutense de Madrid para realizarle un análisis rutinario.
Bueno, gracias al MicroTac hicieron un modelo en 3D del oído interno y fue cuando lo compararon con otros fósiles y constataron que no eran unos huesecillos cualquiera.
Uno de los canales tiene una morfología anómala, tiene un engrosamiento raro que no habíamos visto en ningún otro neandertal ni en ningún otro Homo sapiens que hubiésemos estudiado. Y entonces decidimos mirar esa morfología patológica que se podía deber. Y vimos que estaba asociada a diferentes síndromes. Entonces lo que hicimos fue ir descartando cada uno de los síndromes y al final tiene 5 estructuras que solo se encuentran juntas en personas con síndrome de Down.
Es increíble. El yacimiento en el que ha sido encontrada Tina es uno de los más importantes del Pleistoceno medio. Gracias a su buen estado de conservación, está aportando mucha información sobre el modo de vida de los neandertales. Cova Negra lleva excavándose desde 1989 y esta campaña ha resultado muy especial por los restos encontrados.
Es la única cosa que no podemos saber. No sabemos si era niña o niño. Con ese pequeño fragmento podemos establecer la especie, la patología que tiene y también la edad de muerte. Pero no podemos saber si es niño o niña. El caso es que desde que nos empezaba a estudiar le cogimos cariño y la hemos visto como una niña. Y al final el nombre de Tina es por Valentín Villaverde, que es el director de las excavaciones y lleva allí toda su vida.
Qué bueno. Tina es un caso único. En España solo hay 3 restos fósiles de niños con síndrome de Down. Son más recientes y pertenecen a los Homo sapiens. Lo curioso está en que apenas sobrepasaron unos meses de vida y Tina vivió 6 años. Sin duda un hallazgo muy importante para conocer más sobre los neandertales, su sociedad y nuestro pasado. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día.
Hasta mañana.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Hoy te voy a hablar de un concepto nuevo que me han enseñado esta mañana. Pero antes, una reflexión. La gente que hoy se jubila por razón de edad, a los 65 o 66 años, ha vivido un mundo en el que el escenario ideal era el de tener un trabajo para toda la vida. ¿Cuántas personas logran alcanzar la jubilación después de toda una vida en la misma compañía? La empresa en la que uno trabajaba durante décadas formaba parte casi de la vida de uno, como la familia, el barrio o el equipo de fútbol. Pero todo esto ha acabado y ha surgido un nuevo fenómeno que tiene hasta nombre. Es el turista laboral. Mira, según la Fundación Más Humano, el 25% de la población quiere o tiene pensado cambiar de trabajo. Una cifra que sube hasta el 42% entre los menores de 34 años. Es decir, casi la mitad de los jóvenes de hoy no solo no piensa en un trabajo para toda la vida, sino que ven el cambio constante como una oportunidad. La generación Z, los que hoy tienen hasta 25 años, prefieren asumir nuevos desafíos, nuevas experiencias y proyectos que les permitan aprender y crecer, por lo que cambian de empresa con mucha frecuencia. Eso es un problema para las empresas que no logran retener talento, pero tiene una explicación: la crisis laboral generada a raíz del 2008 y los bajos salarios. Que los más jóvenes no tienen miedo a la inestabilidad no es nuevo, pero eso de cambiar de empleo cada 2 o 3 años por iniciativa propia es una revolución social que tiene efectos. Ojo al turista laboral y en ese plan.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Amadeo Yados es uno de los tipos más conocidos en Internet. Yados está de actualidad porque ha sido denunciado por más de 1000 alumnos que se sienten estafados.
Parece que no hago nada bien, o sea que es muy pesado ser Cristina Pedroche.
¿Estabas lista para sacarte el libro?
No.
¿Interesante?
¿Tendría sentido que la mili volviese a instaurarse en España? ¿Por qué no volvemos a hacer esta pregunta hoy en Europa?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
No te pierdas de Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Buenas noches. Si has participado en alguno de los 5 sorteos de Triplex de la 11 y de Super 11 de hoy, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Bueno, vamos a resumir esta linterna. Como decías, Juanjo Artero, Javi en Verano Azul, cumple 59 años, así que Jon Uriarte nos ha traído una nueva edición del ¿Qué edad le echas? Ha sido con Nekane Fernández y contigo. Ha ganado Nekane.
a Aarón Guerrero, es decir, el niño de médico de familia.
Flowers.
Hombre, esto ya se me acerca 40, un poco más.
45.
No, hombre, muchísimos menos. Este tiene que tener 38, 39.
Menos. Y,
hombre,
pues
sí.
Pues mira, casi, casi acierta Nicane, porque la respuesta correcta es que en noviembre cumple 38 años.
¿Eso?
Ahí lo tienes.
Eso se acercaba más a mí.
Pues nada, ahí estaba la respuesta de Nicane, más acertada que la tuya.
Ha estado flojito el día, ¿eh?
¿Flojito por qué?
Sí, sí, sí. Para el resumen del día, empezamos por esto. No había nada más importante, ¿no? Sí, de cariño.
Bueno, la cosa es que hoy hablábamos de figuras de nuestra infancia como Leticia Sabater.
Por ejemplo.
Por ejemplo.
A Leticia Sabater.
Joder, esta
no,
es buena.
Claro, yo la veía cuando era pequeña, en lo del mediodía.
A ver.
Sí, pues que tenga 58, por ejemplo, más o menos, ahí andará.
Qué sé, tío, o sea, es que es incalculable. 55.
A mí me está preocupando mucho, Nekane, porque ha acertado.
¡Ah, sí, papá!
Pues eso. Bueno, este es uno de los grandes
temazo.
De Leticia Sabater. Bueno, León quiere formar una nueva comunidad autónoma junto a Zamora y Salamanca, y tú has querido facilitar el trabajo al Ministerio de Política Territorial y has reorganizado el país.
El Valle de Arán, fuera de Cataluña, pero además un híbrido, tipo Andorra, una cosa así extraña. El Cantón de Cartagena, que vuelva, nuestro José María Olmo seguro que
estará
a
contento,
favor de la
claro.
cosa y tal y cual. Oviedo, Asturias, no sé yo si formaría parte, qué parte de la comunidad con Castilla y León. Habrá que verlo, a lo mejor hay que partir Asturias en dos. El País Vasco se une a Navarra, no al revés, porque el País Vasco nunca fue un reino. Navarra sí, que es el argumento que dicen los de León. Y así sucesivamente.
Efectivamente. Podría ser ministro de Política Territorial.
Vamos, me veo.
No, yo también te veo, la verdad.
Me veo en situación, sí.
Sí, sí, sí.
No, fenomenal. Pues, si solucionamos un problema, solucionamos todos, no perdamos el tiempo.
Hombre, claro, es verdad, es verdad.
Claro.
Bueno, pues, ¿cómo era eso que decías? ¿Hay algún adulto en la sala?
Cuatro caminos, Ascatú.
En fin, bueno, en unas horitas a las 3 de la madrugada, hora española, debate entre Trump y Biden, nuestro Antonio Arráez te hacía la siguiente propuesta.
Antonio propone.
Buenas tardes, Ángel. Hoy quiero pedirte una cita. ¿Qué tienes que hacer a las 3 de la madrugada? Te propongo que veamos juntos el debate entre Joe Biden y Donald Trump. Desde Las Chicas de Oro no echaban algo tan entrañable por la tele.
Hay que buscar un corte de Las Chicas de Oro.
Vale.
Para introducir
pero
el tema
a ver,
de la
empezaba
tertulia.
El avance diciendo, Antonio, te quiero invitar a una cita. ¿No has dicho si aceptas o no aceptas?
No.
¿Por qué?
Porque el debate es a las tantas y tengo muchos sueños.
Pero no por Antonio.
También.
Vamos a ver. Ángel, pues
imagina la escena.
Es que a eso vamos.
Los dos.
A eso vamos, no me hagas spoiler, ¿eh? Bueno, que aunque te hagas el duro, Ángel, sabemos que sí quieres esa cita, aunque digas que no. Así que en la tertulia nos la hemos imaginado.
Es que te he invitado, Ángel, a que veáis juntos esta madrugada ese debate entre Joe Biden
bueno,
y Donald
mejor
Trump.
Que hacer que ver el debate
bueno,
con este.
Eres un provocador, ¿eh?
Sí,
Antonio.
Cuando dices claro. Cuando me invita. Ahora adelante. Ya que estamos en verano ni en pijama. Yo estoy en sofá tirado en gallumbo con los calcetines.
Pues, bueno, pues fresquito.
Blancos, además, los calcetines.
Ya habéis dicho antes, fue compra palomitas. Para pues, que la veamos juntos a Traña Biden.
Sí, sí, tapaditos con la manta.
Qué imagen, ¿verdad? Qué imagen, sí, sí, sí.
Sí.
Haciendo la cucharita, viendo
sí,
a...
el 44.
Sí. Bueno, vamos a seguir. Maite Alcaraz ha tenido un pequeño problemilla.
Si los dos agazapaditos. Mira, Trump, oí lo que ha dicho Biden, tal.
Ay.
Qué bonito.
Bueno, decíamos que la otra tertuliana, Maite Alcaraz, ha tenido un pequeño problema durante la tertulia.
Maite y Nekane.
Las dos, sí, pero ha sido más Maite. La que ha pegado el codazo al auricular ha sido Maite. Bueno, vamos a escuchar ese momento. Si algún presidente o director o alguien importante de esta casa ahora mismo está escuchando la radio, le recomendamos que apague un momentito el transistor.
Que tiene y bueno, pues sobre su estado
espera,
de salud.
Que están rompiendo el móvil ahí están dos. Que ya están los quietas.
No podemos
ir
aquí los auriculares.
Pero
nada, ese auricular es un dinero.
Claro, sí es. Mira, aseguradora, habría que asegurar el material del estudio y tal.
Pues sí, deberíamos.
Con estas dos aquí.
Iba a preguntar una cosita aquí, Antonio. Sí. Una cosa de valor incalculable de tu casa que no sea tu mujer y tu hijo, claro. Ya, pero ya. Ya.
No sé, un cuadro. No
venga,
sé si
pues
tengo un cuadro de valor.
Bueno,
seguro que sí.
Eso
bien,
me ha encantado, Paloma. Ya.
Ya,
venga.
La Rosemeyer.
Bueno, vamos a acabar con un grande, Óscar Puente, ministro de Transportes. Es un hombre machista y eso no lo digo yo, lo ha dicho él en Onda Cero, algo que habéis comentado tú y Julio César Herrero.
Porque yo soy un hombre de 55 años que arrastra muchos micro y macro machismos de los que ni siquiera soy consciente.
Así que tú eres un hombre de 55 años que arrastra muchos micromachismos y macromachismos de los que ni siquiera eres consciente. Si no eres consciente, cosa que ya sospechábamos,
tampoco.
Pues por cierto, me llegó un mensaje.
Sí.
¿Puedes leerlo, Silvia, por favor?
Sí, pone aquí, no rompáis las cosas.
¿Quién lo manda? Es un WhatsApp. ¿Qué pone arriba?
Empieza por B.
No, ¿quién lo pone? Está cortando, ¿quién lo pone?
Barrio Canal.
Ah, que no rompamos las cosas. Que no lo rompan Maite Alcaraz y Nekane Fernández.
La verdad es que la culpa ha sido de las dos. Vamos, no tenemos nosotros ninguna culpa, somos inocentes, ¿verdad que sí, Ángel Espósito?
Pues eso.
Bueno, mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos a ir con Whitney Houston. Tal día como...
Nekane en la puerta.
Nekane, es verdad, ha venido Nekane y está diciendo, pero hombre, ¿pero esto qué es?
No hemos conseguido arreglar, Fernando, sobre la marcha. No hemos conseguido arreglar, Fernando.
Fernando, que no ha sido mi culpa de verdad, ¿eh? Que ha sido Maite, pero que está perfecta. Está perfecta el auricular, no ha pasado nada, en serio.
Ha sido Maite. La del codazo, la que le ha puesto el codazo a los auriculares
huele,
ha sido Maite.
Huele a miedo.
No, que va, para nada. Bueno, lo que decíamos, que tal día como hoy, hace muchos años, porque no sé por qué no he apuntado el número, pues llegó al número uno en listas el temazo I Wanna Dance With Somebody.
Por cierto, confirmados me dice Paloma García Ovejero, Von der Leyen, Costa y Calas como la super de exteriores. Meloni se ha abstenido. Mañana lo contamos. Joseba Larrañaga, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Oye, una duda que tengo. ¿Cómo es el gentilicio de Cuatro Caminos?
Cuatro Cascatú. Ya lo hemos cambiado esta tarde.
Es que ese arrebato independentista de Cuatro Caminero o Cuatro Caminense que te ha dado.
Sí,
¿no?
Sí.
Vaya.
Sí, no. Esto ya arreglamos todos los problemas.
Estás como los leoneses, a tope.
Por eso te digo, arreglamos todos los problemas de raíz. Oye, ¿tienes entrevistón?
Sí, tenemos entrevista con Nacho, con el todavía jugador del Real Madrid. Le quedan 48 horas para terminar su contrato con el Real Madrid. Ya se ha confirmado oficialmente que se va al fútbol árabe y queremos que esta noche en el partidazo nos cuente el porqué y que nos cuente también las sensaciones de la selección española, porque es muy curioso. En media Europa están a estacazo limpio con sus selecciones y sorprendentemente España vive uno de los momentos más plácidos de los últimos años. En Italia están a palos, en Inglaterra están a palos, en Francia están a palos, en Alemania están a palos y aquí es todo una balsa de aceite.
Bueno, pues esperemos
mejor
que...
Esperemos
que la balsa de aceite continúe a partir del domingo.
Eso esperemos, a partir de las 9 contra Georgia.
Gracias, Joseba.
Muy bien, hasta ahora, chao.
Por cierto, dice Barrio Canal que Nekane puede dormir tranquila y Maite Alcaraz que también nos quiere.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Se avecina un verano abrasador. No renuncies a tu aire acondicionado por temor a tu factura. Mitsubishi Electric es tu aire, porque su consumo anual no da disgustos. Este verano, márcale un gol a tu factura energética. Mitsubishi Electric es tu aire.
En Carrefour vamos de promo en promo, como con un 3x2 en el atún claro en aceite de oliva Carrefour pack de 8. Comprando 3 pagas 2 y el pack te sale a 4,66 €. Y así en más de 5.000 productos. Hasta el 10 de julio en hipermercados, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Alberto Ganadero, presidente de Central Lechera Asturiana, decías que mantenéis al máximo la esencia de vuestros productos.
Pues sí, son soldes. Los elaboramos sin aditivos artificiales.
Y además sois transparentes con vuestros ingredientes, ¿no?
Siempre los ponemos bien visibles en el frontal de los envases.
¿Sabes lo que no necesita aditivos? Este paisaje.
Central Lechera Asturiana, sin aditivos artificiales.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección, zapatos de primavera-verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta. Este mes en Spoticar disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Además, llévate el cargador de regalo en tu eléctrico o híbrido enchufable, visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Cada uno por su lado,
hola,
la lía parda.
Hey.
Y cuando se juntan,
¿qué?
La lían el doble de parda.
Eso está mejor.
Más fuerte, muchachos, y 2 super 2.
El que busca, encuentra.
Tarde Spencer Hill.
¿Cuánto falta?
El domingo a las 6:15 de la tarde, en 13.
A mediodía en la radio, la información y las claves.